El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pues, buenos días a todos. Bienvenidos a los que nos visitan, bienvenidos a los nuestros. Vamos a abrir nuestras vidas, nuestros corazones a Dios hoy. Lo digo siempre porque es que es importante todos los días abrir tu vida al Señor, porque a veces sin darnos cuenta nos vamos cerrando a Él y luego un día nos despertamos con un corazón duro, un corazón cerrado. Y vamos a abrir nuestras vidas al Señor. Yo he estado leyendo un libro que me ha estado pues un poco revolviendo, lo he estado leyendo ya como 3 semanas y es algo que yo quiero compartir esta mañana. Pero a veces, no sé tú, pero cuando lees un libro y luego intentas compartirlo, como que suena como si estás hablando lo que dijo otra persona, ¿no? Aunque es lo que crees. Entonces yo digo, ay Señor, que esto suene a algo que yo realmente creo, que pongas esto en palabras de Rebeca. Y no sé, Él me va a tener que ayudar, ¿vale? Así que vamos a orar. Señor, te amamos esta mañana. Glorificamos tu nombre. Tú eres digno de que nosotros estemos aquí, tú eres digno que te demos nuestras vidas, tú eres digno de todo lo que somos, de todo lo que seremos, de todo lo que hemos sido, oh Dios, te pertenecemos. No hay Dios como tú, no hay nadie como tú. Gracias por tu amor en esta mañana y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar una serie acerca de combatir o luchar en contra de la incredulidad. No vivimos en una sociedad súper incrédula y parece que el enemigo intenta por todos los medios que no creamos ni en Dios, ni en sus promesas, ni en nada, ¿no? Y el enemigo no viene así con vestido como el diablo de carnaval, ¿no? Con los cuernos y su esa cosa que no me acuerdo cómo se llama. Vestido de rojo, ¿no? Y porque si él viene y dice, dame tu fe, así pues diríamos, fuera de aquí en el nombre de Jesús, no tomas ni un poquito, ni una pizca, ni nada. Pero él no hace así, él viene y como que se come alrededor de tu fe. Y si no tienes cuidado y si tú no luchas, si tú no haces la lucha o la batalla de la fe, terminas con menos fe de lo que tenías o terminas sin fe alguno, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la enseñanza de este libro de un hombre que se llama John Piper, que estamos muchos, ay, John Piper, ¿no? Porque realmente nos está hablando, nos está conmoviendo, nos está sacudiendo un poco, y en el último año ha sido mi autor favorito, un hombre que realmente está impactando mi vida. Entonces me llamó mucho la atención de esta enseñanza, porque él tiene la convicción que todo pecado en nuestras vidas es consecuencia de no creer en las promesas de Dios. Esperamos que esta serie nos sea práctica, que nos ayude a batir la raíz de la incredulidad que realmente amenaza creciendo más y más en nuestras vidas. Ahora, el mensaje es luchar contra el pecado, y cómo lo hacemos combatiendo contra la incredulidad. La incredulidad a las promesas de Dios, como no creemos las promesas de Dios. Y ejemplo, él da muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que es, en los que me acuerdo ahora, es el pecado de la avaricia, donde nosotros, en vez de creer en la promesa de Dios, como estaba leyendo José Mari, que Dios se preocupa por nosotros y él nos da esa promesa de que si los aves comen y nosotros somos más importantes que los pájaros, entonces si él cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces nosotros que dudamos esa promesa, y porque dudamos esa promesa, empezamos a agarrar por nosotros, empezamos a intentar más que ahorrar, nos preocupamos, tenemos ansiedad, no creemos que Dios va a suplir, entonces pecamos con la avaricia, pecamos con la inseguridad, pecamos con el retener, ¿no? Entonces eso es solo un ejemplo. Entonces la fe en las promesas de Dios corta la raíz del pecado y obra para liberarnos o librarnos completamente del pecado. Combatir la incredulidad es lo mismo que vivir con fe en las promesas de Dios. Creer en promesas más grandes de los que nos dan esas promesas a corto plazo del pecado. Creer en una gracia futura. Creer es gracia porque es algo bueno para nosotros, es totalmente no merecido y es futura porque, claro, no ha llegado todavía. Y lo bueno de la fe es que tú crees y no sabes si va a llegar en 2 minutos, en 5 segundos o en 50 años, pero sabes que va a llegar. Eso es lo increíble de la fe, de creer en las promesas de Dios y así luchar en contra del pecado. El pecado tiene poder, ¿por qué? Por las promesas que nos ofrece. El pecado, cuando el enemigo te tienta con el pecado, él no te tienta con la consecuencia verdadera, él te enseña una promesa que luego realmente no es verdad o es una promesa muy a corto plazo. Pero sí, el pecado sí nos ofrece promesas, ¿no? Y tenemos un arma para luchar contra las mentiras del pecado, y eso es la verdad de las promesas de Dios. Todo lo que necesitamos, el cumplimiento de las promesas de Dios, está garantizado por el hecho de que Dios no escatimó a su propio Hijo. Él no guardó nada para Él. Entonces nosotros, cuando realmente creemos esto, y dices, pues yo creo, ¿no? Yo creo que Dios, claro, que dio a su Hijo. No, pero cuando realmente creemos esto, cuando creemos que Dios no se quedó con nada, que Dios dio todo para nuestra salvación, entonces podemos confiar en un Dios así. Podemos confiar en sus promesas. Cortamos la cuerda del pecado con el poder de una promesa superior, que es la promesa que Él nos da en su Hijo Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, que Dios experimenta gozo, Jesús tiene gozo que Él se ganó, ¿no? Que Él se merece. Sin embargo, nosotros, sin tener el mismo derecho, por pura gracia, experimentamos también las cosas que Dios nos ofrece. Romanos 8:22. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la lógica del cielo, ¿no? Porque Dios dio todo en el pasado para salvarnos. Seguirá dando para que tengamos todo lo que necesitamos hoy y para siempre. Ayer suplió, hoy suplirá y mañana también seguirá supliendo. Dios aseguró nuestro futuro entregando a su Hijo. La fe da gloria a Dios, ¿no? La fe, la respuesta de Abraham a las promesas de Dios, dio gloria a Dios. Vamos a leerlo en Romanos 4:20-22. Estamos dando un poco de fundamento para las próximas semanas. Ahora nos acordamos que Abraham tenía 100 años, ¿no? Y su esposa también era viejita. Era estéril. Romanos 4:20-22. Estos son dos de mis versículos favoritos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa es la versión Reina Valera. Todo lo quiero leer en la versión internacional. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Eso es que la fe de Abraham dio gloria a Dios. Nosotros, cuando creemos en las promesas de Dios, le glorificamos. La confianza da gloria. La confianza es algo precioso, ¿no? Cuando tú sientes que alguien tiene confianza en ti, que es algo que tú guardas, ¿no? y dice, uy, yo no quiero fallar a esta persona porque está creyendo que yo puedo o que yo lo haré o que yo tengo cuidado de esta situación o esta persona. Glorificamos a Dios al creer en sus promesas. La confianza da gloria. Una cita de Martín Lutero hablando acerca o sobre la confianza dice: la fe honra a aquel en quien se confía con la más reverente y alta consideración, pues lo considera verdadero y fidedigno. No hay ninguna otra honra igual en estimación de veracidad y rectitud con que honrar a aquel en quien confiamos. Por otro lado, no hay manera en que podamos mostrar mayor desprecio por un hombre que considerarlo como falso y malo y tener sospechas de él, como hacemos cuando no confiamos en alguien. Y es verdad, ¿no? Si tú piensas que alguien no te cree, si estás diciendo la verdad y no te creen, no, te sientes impotente porque tú estás diciendo la verdad, has hecho, o a lo mejor has hecho lo que has dicho, o lo que dices que has hecho, tú has hecho lo que has dicho, bueno, ya me entendéis, ¿no? Y no te creen. Y es una frustración enorme. Sin embargo, el confiar en las promesas de Dios, o el confiar en alguien, es fundamental para esa relación. Y el confiar en las promesas de Dios es también la manera en que le glorificas conscientemente a Él. Porque cuando crees en una promesa, cuando tú crees en el Señor, cuando tú crees en Dios, honras la habilidad de Dios, uno, para hacer lo que Él prometió. Honras también su buena voluntad para hacer lo que Él prometió. Y también honras su sabiduría para saber cumplirlo. Todas esas cosas, cuando tú crees en una promesa, cuando tú crees en alguien, cuando tú crees en el Señor, tú lo honras al nivel más profundo. Ahora, si nuestra meta en nuestra vida es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, tenemos que confiar en Él. Y la forma de mostrar la confianza es luchar en contra de la incredulidad que afronta nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Nada le deshonra más que no creer lo que Él ha dicho. Igual que a ti, nada te deshonra más si alguien te llama mentiroso. Por consiguiente, nada le honra más que creer que es confiable y verdadero. Y como Abraham, cuando nosotros confiamos y se le damos gloria a Él, le glorificamos creyendo sus promesas. Y también podemos llegar a un nivel de confianza en nuestras vidas, que igual que Abraham, que Él miró sus circunstancias y no les sacudieron. Dice, Él que miró su cuerpo, miró a su esposa, pero que, dice, no dudó de la promesa de Dios. Y podemos nosotros también llegar a ese nivel. Vamos a mirar tres aspectos de la fe que glorifica a Dios. Número uno, la fe pone su esperanza en la promesa de Dios para obtener la felicidad. Que las promesas de Dios son la fuente de toda felicidad. Que las promesas de Dios son la fuente del cumplimiento más profundo. En otras palabras, la fe se orienta hacia el futuro. ¿Tú por qué? Porque tu felicidad es hoy, pero también es en el futuro. Y lo que Dios hizo por nosotros, su muerte y su resurrección, no solo son los hechos en que creemos, que es importante, ¿no? Claro, para ser salvo es absolutamente esencial creer que Cristo murió por nuestros pecados una vez y por todas y que resucitó. Pero es crucial porque la muerte y resurrección de Cristo son es la garantía de todo lo que Dios es y de todo lo que Él promete. El regalo tan grande garantiza todo. Explico, el regalo de su muerte y su resurrección nos garantiza hoy sus promesas y nos garantiza el futuro para siempre. Los que dicen, hay personas que dicen, pues sí, yo creo, no, Él murió por mis pecados y Él resucitó de la muerte. Pero luego no ponen diariamente su confianza en quién es Él, en sus promesas. No tienen una fe que honra al Dios que justifica a los pecadores. Creen, pero no viven una vida de fe. Romanos, otra vez, Romanos 4, 20 a 22. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, por la cual también su fe le fue contada por justicia. A ver, ¿cómo fue Abraham justificado ante Dios? Respuesta: porque creyó en las promesas de Dios. A ver, la fe de Abraham era una fe orientada hacia el futuro, una fe que sí justificaba. A ver, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros aquí? Romanos 4, 23 y 24 dice: y no solamente con respecto a él, dice, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Veis la diferencia? No solo en creer que Él resucitó, sino creer en el que levantó a Cristo, Señor, nuestro Señor, de los muertos, a los que creemos en Él, en el Señor nuestro. El versículo no dice: la fe le será contada como justicia a los que creen en el pasado, en el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. No, es que creemos en Dios quien hizo todo, en Dios quien dio a su Hijo, en el que Él avala con esa muerte, con esa resurrección, todo lo que ha hecho, todas sus promesas del pasado, del presente y del futuro. Igual como Abraham, quien creyó en Dios, nosotros mismos creemos en Él. Él mostró su amor y en su muerte, en su resurrección, y nosotros podemos confiar en eso. Y este Dios es el mismo Dios, ¿no?, en el que confiamos, y es el Dios que sí que resucitó a Jesús de entre los muertos, y podemos confiar en Él. Y porque sabemos esto, podemos relajarnos en Dios. Sabemos que Él sí que vive para interceder por nosotros. Sabemos que Cristo reina victorioso sobre todos sus enemigos. Él lo puede todo y que nada es imposible para Él. Entonces, por tanto, como Él es absolutamente fidedigno y podemos confiar en Él, hoy y para siempre, podemos confiar en sus promesas y somos justificados. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Somos justificados por poner nuestra esperanza plenamente en el Dios que lo hizo, en lo que Dios aseguró y garantizó por medio de esa muerte y esa resurrección de su Hijo. Dios nos justifica, perdona nuestros pecados, nos acredita la justicia por medio de la fe que está satisfecho, sabiendo que Dios vendrá por nosotros de acuerdo con sus promesas. La fe, eso es número uno, la fe cree en las promesas, la fe cree en, es una fe que cree, que pone la confianza en esa fe para la felicidad, ¿vale? Todas esas promesas de Dios traen la felicidad, es la fuente de nuestra felicidad. Número dos, la fe produce fruto. Ese es el segundo aspecto de una fe que glorifica a Dios. La segunda cosa acerca de la fe en las promesas de Dios es que la fe produce lo que Pablo llamaba dos veces obra de fe. En primera de Tesalonicenses 1:3 dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. ¿Ver qué dice? Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor. Segunda de Tesalonicenses 1:11: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Cuando Pablo hace referencia a la obra de fe, quiere decir que cuando se tiene esta clase de fe del que estamos hablando, hay una dinámica en esta fe que cambia nuestros corazones para siempre y produce en nosotros obras de amor. La fe verdadera no es algo que, sí, yo creo, ¿no? Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe. Y tú dices, ¿en qué? Y no saben en qué decirte. Fe verdadera es algo que transforma tu corazón y produce obras de fe en ti. Es que tú hagas obras de fe. No es algo muerto, no es una fe muerta, no es simplemente una creencia, no es simplemente información, es transformación. Por eso nosotros deseamos una fe viva, deseamos luchar en contra de la incredulidad, porque no queremos simplemente ser religiosos y asegurarnos, esperamos el cielo, ¿no? Algo que transforma nuestras vidas. La fe es poder, la fe nunca deja de hacer cambios en nuestras vidas y no puede dejar de cambiar nuestra vida. Porque sabes que en lo que tú depositas tu esperanza, gobierna tu vida. Y un ejemplo de esto, pero si tú depositas tu esperanza en la fe, entonces la fe gobierna tu vida, controla tu vida. Un ejemplo así más para explicarlo un poco mejor. Cuando tú estás estudiando, ¿no? Y tú pones, entonces tú has puesto tu confianza o tu esperanza, mejor dicho, en la carrera que estás estudiando, ¿no? Porque dices, pues yo voy a estudiar esto y cuando yo termine de estudiar 3, 4, 5 años o lo que sea, entonces yo tengo una plaza garantizada, entonces yo voy a estudiar para tener esta plaza, para tener un futuro. Entonces, ¿qué? Durante varios años, ¿qué gobierna tu vida? La carrera. Todo el mundo dice, vamos a la playa, te vienes, y dices, no puedo, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque tengo mi esperanza puesta en mi carrera. Entonces durante esos años todo el mundo puede ir a la Warner y tú no. ¿Por qué? Porque tienes que sacar esa carrera, ¿no? Entonces, si ponemos nuestra esperanza, da igual en lo que lo ponemos. Ese es un ejemplo que no dura para siempre, ¿no? Pero si tú tienes tu esperanza puesta en el dinero, pues eso es lo que va a gobernar tu vida. El dinero gobierna tu vida. O si lo pones en el ocio, toda tu esperanza está en el ocio, ¿no? Cuando yo esté en mi bicicleta, o cuando yo esté escalando, o yo no sé lo que haces, entonces en eso está mi esperanza de sentirme bien, mi esperanza de estar bien. Entonces que eso empieza a gobernar todas tus decisiones. ¿Qué es lo que haces? Depende de si llueve o si no, ¿no? Depende de tu bicicleta. Todo depende de lo que te gobierna en ese momento. La actitud hacia tu vida se desarrolla conforme a lo que te gobierna o lo que te controla. Entonces, si el ocio es nuestra esperanza de felicidad, de alegría y de una vida completa, todas nuestras decisiones giran alrededor de eso, de la escalada, de la bicicleta, del cine, de lo que sea, ¿no? O pueden ser muchas cosas, puede ser el prestigio, la seguridad, la comodidad, el poder, el éxito. Aquello en lo que ponemos o depositamos nuestra esperanza determina las decisiones que tomamos y los actos que realizamos. De igual manera, de la misma forma, el depositar nuestra esperanza en las promesas de Dios afecta todo lo que hacemos, afecta nuestras actitudes y la vida que desarrollamos. Afecta cómo actuamos, afecta qué hacemos. La fe en las promesas de Dios es la fuente de cómo nosotros llevamos nuestra vida. La fe es poder y nunca deja de cambiarnos, afecta todo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía cada día de su vida por fe. Y Jesús lo había, yo creo que él sabía que si Jesús lo había amado lo suficiente como para morir por él, y ahora Pablo sabía que podía confiar en Jesús, podía creer en él para que lo cuidase, para que supliese todas sus necesidades. Filipenses 1:19, Pablo está escribiendo y dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. Él tenía una seguridad, él tenía una confianza, ¿no? Él es el que decía: si vivo, para él vivo; si muero, para él muero. Su confianza en Dios era tan fuerte, era tan plena, era tan real. Él había visto el amor de Dios en el Cristo crucificado, resucitado, que Dios no escatimó nada, que él no se quedó nada para él, que él lo dio todo. Entonces él dijo: mira, si muero bien, si vivo bien, 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 todo bien. Porque estaba en las premisas de Dios y en quien era. Tenía la seguridad. Y cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en las promesas de Dios, yo creo que nos hemos equivocado un poco cuando pensamos en las promesas de Dios. Mucha de la enseñanza que hemos tenido, pensamos que las promesas de Dios, que siempre tienen que ver con lo material, ¿no?, o con la sanidad o con la provisión económica, cuando abarcan muchísimo más que eso. Cuando yo hablo de las promesas de Dios, yo no estoy diciendo el nuevo coche, el nuevo coche, el nuevo coche. Estamos hablando de algo que abarca todo lo que somos: alma, espíritu, cuerpo, nuestras emociones, nuestra vida, nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad. Todo abarca, las promesas de Dios abarcan todo lo que nosotros necesitamos para hoy, para mañana y para la eternidad. Entonces, cuando depositamos nuestra esperanza en las promesas de Dios y en la presencia de Jesús en nuestras vidas, vivimos de forma diferente. Llevamos el fruto de justicia en nuestras vidas. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Señor. Estamos hablando de confianza. Estamos hablando de... ¿confianza? Estaba buscando otra palabra, pero no, eso es. Cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequiano se angustiará, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Jeremías 17:7. Creer en las promesas de Dios no es algo muerto, no es una sí, yo creo. Sí, tú crees, sí, yo creo. ¿Y tú qué crees? Yo creo en Jesús. ¿Sí? No, es algo vivo. Es algo vivo. Es algo que da fruto. Aquí hay uno que depositamos nuestra esperanza para alcanzar la felicidad. Controla o gobierna nuestras vidas. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a poner nuestra confianza en sus promesas. Para el tercer aspecto, para seguir creyendo en las promesas de Dios y llevar fruto de la fe, tenemos que combatir la incredulidad cada día. ¿Cómo lo hacemos? Confiando en una promesa superior a la promesa que nos da el pecado, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros. Que nosotros nos convertimos, nos entregamos al Señor, y es el principio, no el fin. Es el principio de la batalla, no el fin. Pablo le dijo a Timoteo, dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado. Entonces, para perseverar a la vida eterna, debemos pelear la buena batalla de la fe. Colosenses 1:23. si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados, firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio. Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad, firme hasta el fin. Juan 5:4 dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe en él. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor con este mensaje en nuestros corazones. Porque un Dios que te amó tanto, te dio a su Hijo unigénito para que cuando creas en Él tengas vida. Es un Dios en el que puedes confiar. Es un Dios en que puedes confiar tus dudas. Es un Dios en que puedes confiar tu futuro, tu pasado. Algunas personas necesitan confiarle el pasado, dejar ya remordimientos, dejar ya amarguras y decir: Señor, si tú me amaste tanto que tú no retuviste nada, tú lo diste todo para mí, entonces yo puedo confiar en ti y puedo recibir no solo tu perdón, porque hay personas que se sienten o saben que han sido perdonados, pero ellos no se perdonan a ellos mismos y siguen con ese remordimiento. Y todo el mundo lucha también. Todo el mundo tiene lucha. Todo el mundo lucha contra algún pecado, ¿no? Y a veces el aceptar, bueno, así soy, siempre voy a tener esta lucha, es porque realmente no has visto lo que Dios ha hecho por ti y el poder que Él tiene en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios nos dé la fuerza, ¿no?, para realmente aprender a pelear esta batalla de nosotros, con su ayuda. No es por nuestra propia fuerza, eso es lo bueno, es por su gracia, es por su ayuda, es por la fuerza que tenemos en Él. Entonces, esta mañana, al acercarte a la mesa, cuando tú tomas el vino, cuando tú tomas el pan, quiero que le pides a Dios: Señor, muéstrame cuán grande es tu amor. Yo quiero creer en ti, no solo en lo que hiciste, sino en ti, en un Dios que hizo todo por mí, un Dios que me amó tanto, que Él entregó eso. Si tú crees que un Dios que hizo todo eso por ti no tiene el poder para librarte de todo tu pecado, un Dios que hizo todo eso para ti, librarte de tus vicios, levantarte a un nivel más alto de libertad y de gozo. Vamos a, cuando tú tomas este vino, este pan esta mañana, di: Señor, yo quiero poner todo mi enfoque en ti. Yo quiero apostar por lo que tú has hecho. Yo quiero depositar mi fe, mi esperanza en ti, para que tú controles mi vida. Yo no quiero ser gobernado ni por el temor, ni gobernado ni por las cosas de este mundo, ni gobernado por la inseguridad del día de mañana, y luego me controla el dinero y me controla el trabajo y no puedo dormir porque siempre estoy pensando en eso. Yo quiero dormir libre. ¿Vosotros? ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hacemos? Confiando en Jesús, en Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vamos a ponernos de pie. ¿Quieren venir los de la alabanza? Vamos bien de tiempo, así que vamos a tomar tiempo esta mañana con la Santa Cena. Y que no sea algo que tan visto. ¿Cuántas veces habré yo tomado la Santa Cena en mi vida? Y tú también. Pero que abramos nuestros corazones, nuestras mentes de nuevo al Señor. Señor, yo quiero una revelación de lo que tú hiciste. Yo quiero una fe viva. Yo quiero una fe que produce fruto por lo que tú hiciste, por lo que tú has hecho, por lo que tú harás. Yo puedo descansar en la obra de Dios esta mañana. Entonces vamos a pasar a recoger, a poder formar dos filas aquí. Atrás hay también, atrás ahí hay una o dos en cada lado. Así que ya si queréis empezar a pasar, José Carlos, Ana, por aquí. Y luego volvéis a tu vuelves a tu sitio con el pan y el vino y vamos a tomarlo juntos. A lo mejor tú nos estás visitando esta mañana y tú no sabes si puedes participar. Tú puedes participar si Cristo es Señor de tu vida. O a lo mejor quieres hacerle Señor esta mañana. Pues pasa. Y cuando tú tomas este vino, este trocito de pan, di: Señor, yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo quiero que tú entres en mi vida. Que tú seas Señor de mi vida.